Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Conectate a través de facebook.com/ni más ni menos política.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos hoy en una de nuestras últimas sesiones, vamos a decir, con los pasantes de Ciencia Política. Buenas tardes, Fernán, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Fernán Gómez y Evelyn Muñoz.
Buenas tardes, El Nota, buenas tardes a todos.
Y buenas tardes, Diego, mucho gusto. Hoy estamos más formales que siempre. Bueno, Diego, tú vas a desarrollar el tema de los anticonceptivos.
Sí, bueno, en realidad, algo que con lo que me gustaría empezar, en realidad, es que va a ser muy interesante que este año un grupo de investigadores de la Universidad de Washington de Seattle y el Los Ángeles Biomedical Research Institute estuvieron trabajando en una pastilla con anticonceptiva para hombres, que según ellos pasó todas las pruebas de seguridad.
Eso sí que es novedad, ¿eh?
Sí, es bastante reciente, sí. Además, es interesante porque es algo que se estuvo trabajando por varios años, en realidad. Y ahora como ellos mencionaron, tipo pasó varias pruebas de seguridad, digamos.
¿Qué son? ¿Como pastillas de hormonas? ¿Qué tipo de medicamento?
Bueno, se llama 11-beta-MNTDC y está compuesto de progestina y testosterona modificada.
Claro.
Está compuesto de hormonas, sí. Y que según los investigadores es un fármaco que no va a tener repercusiones en la salud y deseo sexual de los que la usan. Pero de todos modos, durante el proceso de testeo de la píldora en hombres, Sandra se encontró que algunos problemas que no se sabe con certeza si están totalmente vinculados al consumo de las pastillas, como acné, dolores de cabeza, menos deseo sexual, etcétera. Son bastantes cosas. Y, o sea, quiere decir que todavía no está como terminado todo el trabajo con respecto a esto. Y según Cristina Wang, que es la investigadora principal de todo este proceso, los métodos anticonceptivos masculinos reversibles y seguros recién van a estar dispuestos dentro de 10 años.
Ajá.
Bueno. Lo cual es mucho tiempo, pero no tanto teniendo en cuenta que recién ahora como que se está empezando a trabajar esto.
Sí, sí.
Digamos.
Porque, bueno, anticonceptivos masculinos es el condón, que es muy resistido muy a menudo por ciertas poblaciones masculinas.
Sí.
Que habrá que saber por qué y todo eso.
Sí. Sí, bueno, en realidad es la primera vez que pasó esto. Ya en 2016 se llevó a cabo la creación de un método anticonceptivo para hombres, que en realidad no era una pastilla, era más como una inyección, que era una tenía los mismos componentes, era testosterona con implante de progesterona, y que era incluso más efectivo que el uso de preservativos o de pastillas para mujeres. Pero que lo curioso es que fue dejado de lado todo este trabajo, porque el Comité de Seguridad consideraba que el número de efectos secundarios era muy alto. Y que, bueno, no hay que olvidar que, bueno, ustedes deben saberlo mejor que yo, ¿no? Pero que esos efectos en realidad también se pueden encontrar en las píldoras anticonceptivas para mujeres.
Sí, claro.
En realidad.
Claro, sí, tienen muchas contraindicaciones, a veces caen mal a muchas mujeres, por eso se ponen la T de cobre o el DIU.
Sí, o sea, incluso hay mayores efectos. Y también hay investigaciones que muestran que hay un vínculo entre el uso de pastillas y el uso de antidepresivos. Y también de diagnóstico de depresión también. Por lo tanto, puede ser que sea más fuerte que lo que se piensa comúnmente, incluso.
Se subestima el efecto a las mujeres y, sin embargo, cuando pasa a los hombres, se escandaliza. Porque ya hubieron, y como dijo Fernán, intentos de diseñar este anticonceptivo para hombres, pero como tenía apenas algunos efectos adversos como acné o dolores de cabeza,
por ejemplo,
se estimó que no eran adecuados, mientras que incluso quienes consumimos anticonceptivos sabemos que las pastillas tienen incluso la contraindicación de provocar ataques cerebrovasculares, ¿no? Por eso, bueno, más adelante cuando Fernán comente temas de estadísticas van a ver que muchas de las personas, de las mujeres que decidimos dejar de tomarla, es en parte por estas contraindicaciones que tienen, ¿no? Que son muchas más que acné y dolor de cabeza.
Sí, sí, por supuesto. De todas maneras, conviene recalcar que la aparición de la famosa píldora, la pastilla anticonceptiva, que fue una verdadera revolución para las mujeres, tal vez más que la legalización del aborto, en el sentido de que fue la libertad total de las
mujeres. El control de la maternidad.
Para decidir sus embarazos, sí, exactamente.
Sí, sí.
Esa tardó también en los laboratorios químicos mucho más de lo debido, porque se estaban descubriendo cosas similares. Después de la Segunda Guerra Mundial vino todo un avanzado, y bueno, después vino la pastilla famosa.
Sí, por supuesto que sin duda ha sido un paso muy importante en la autonomía de las mujeres, pero bueno, ya que se ha avanzado en todo, me parece que es tiempo de, bueno, de dejar de justificarlo como un avance y seguir más adelante, ¿no?
Exacto.
Claro, sí. Bueno, con respecto a eso, eso es un tema que está muy discutido en realidad. Está muy sobre la mesa y es por eso que hoy en día, por lo menos en las generaciones más jóvenes, está como dejando de usar por parte de las mujeres las píldoras anticonceptivas. Y bueno, yo en parte me pregunto qué tanto de eso se debe al hecho de que ya en 2016 se intentó como llevar a cabo un método anticonceptivo para hombres y quedó como trancado. Y capaz que eso generó como un efecto en las mujeres que lo consumen, digamos.
Sí, el asunto también implica unos pasos a seguir que al principio no se realizaban, que es un análisis hormonal de las mujeres, para que no le incida de ninguna manera negativa, ni con dolor de cabeza, ni con nada, porque es lo que las hormonas, habría que saber exactamente cuáles y cómo las tienen,
sí, claro,
cada una. Entonces, eso es un paso adelante que da más trabajo, por supuesto, cuesta más, pero que hay que dar.
No, por eso existen otros diferentes métodos anticonceptivos, como, bueno, la T de cobre. No. Ahora, en estos últimos años, se implementó el famoso chip que Salud Pública brinda como método anticonceptivo para quienes deseen colocárselo. Es un chip que va inserto debajo de la piel y es una alternativa a las personas, bueno, que por distintos motivos las pastillas anticonceptivas no son una opción para cuidarse, ¿verdad?
Pero hasta ahora, como dice Fernán, somos las mujeres las que nos estamos preocupando del posible embarazo. Los varones son como angelicales, tienen relaciones sexuales, pero no pasa nada.
Claro, y justamente por eso me interesaba como empezar ese tema de las píldoras, porque se puede notar como una gran diferencia con respecto a eso. De todos modos, no es el anticonceptivo que más se usa en realidad. El que más se usa en realidad a nivel global es la esterilización femenina, que lo usa el 30% de las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos, de las personas en general. Y está en segundo lugar el dispositivo intrauterino, que es usado por el 22% de las personas, de las mujeres que usan métodos anticonceptivos. Y allá recién después, en tercer lugar, está la píldora anticonceptiva, que es usado por el 14%. Y que es interesante porque todos estos tres métodos son usados antes que los preservativos masculinos, digamos.
¿Antes que el condón?
Sí.
Por ejemplo,
sí,
con más
claro,
frecuencia.
El preservativo masculino, sí, sí.
Que es usado por el 12% de los hombres. Y igual, de todos modos, esto como que varía mucho dependiendo de la zona. En las regiones de más de Europa Occidental, por ejemplo, es más usado los preservativos. Es algo bastante relativo, en realidad. Y la esterilización femenina, específicamente, es bastante usada en India y en México y en países centroamericanos.
¿Tú le llamás esterilización femenina al uso de qué? ¿De la T de cobre, de todo eso?
Sí, o sea, son procesos médicos que...
No, porque la esterilización femenina sería el atado de las trompas, que eso sí que es no definitivo, es reversible, pero es a largo plazo, como la vasectomía de parte de los varones.
Claro, sí. Sí, bueno.
Son dos maneras de realmente no querer tener hijos. Es decir, es reversible con otra operación.
Claro, claro, pero de todos modos se usa más a nivel global que en los hombres, por ejemplo. De todos modos. Y una cosa que me pareció interesante a la hora de estar investigando, porque estos datos los saqué en una página que se llama Medicamentalia, que es un portal que hace investigaciones y junta datos sobre uso de anticonceptivos, y una parte que estaba como muy elaborada en ese artículo era que del total de mujeres casadas en pareja de 15 a 49 años, el 64% usa algún tipo de método anticonceptivo.
¿Y cuánto por ciento?
El 64%.
64%.
Sí.
Buena cantidad.
Sí, buena cantidad. Y hay un 24% de mujeres entrevistadas en esa investigación que no utiliza algún método anticonceptivo debido a que desean tener algún hijo. Por lo tanto, del total de personas que están en pareja, digamos. Pero esto nos deja con un 12% de mujeres casadas o en pareja que desean usar algún método anticonceptivo, pero no pueden hacerlo por diferentes razones. Digamos que hay como limitantes. Y
por y ejemplo, las limitantes, ¿cuáles serían? ¿El costo?
Bueno, en realidad, ¿el acceso? ¿Sabes qué? Yo encontré principalmente tres limitantes. Una, o sea, que mencionaron las entrevistadas, que una era la poca actividad sexual. Después, otra eran los efectos secundarios. Digamos que les gustaría usar métodos anticonceptivos, pero por los efectos secundarios.
Que no son tan invasivos. Que son,
claro,
más
digamos,
naturales.
Sí, y de todos modos, en ese caso yo leí que había muchos casos de desinformación con respecto a los efectos secundarios de estos métodos anticonceptivos. Y una tercera razón, que es, digamos, más grave todavía, es con respecto, es a nivel cultural y social, que hay personas que se oponen a ese uso. Y muchas veces esta oposición puede venir del lado de las mujeres mismas o de terceros.
O de la religión, eso.
Sí, bueno, sí, ese es un tema bastante serio con respecto al uso de métodos anticonceptivos. Porque, digamos que si es por los efectos secundarios o es por la poca actividad sexual, es una elección personal en todo caso. Pero claro, cuando hay una imposición, eso viola el derecho de muchas mujeres a elegir sobre su fertilidad y su sexualidad, digamos.
Sí, sobre su sexualidad, en particular, durante años, te hablo hace tiempo, la Iglesia Católica, por ejemplo, impedía prácticamente los anticonceptivos o se negaba a que se usaran, que los católicos y las católicas usaran, por considerar que los niños los manda Dios y cuantos quieran.
Claro, bueno, sí.
Seguí adelante, esas son.
Y es una razón, pero no pasa solo con la Iglesia Católica. También pasa con el Islam y también pasa. O sea, está relacionado con muchas religiones en realidad. Y eso depende en realidad mucho también de qué sector de la religión. Porque yo lo que encontré es que en realidad, por general, ese cambio, digamos, esa decisión de no tomar por una oposición, por general es sale de una consulta, por ejemplo, al rabí o una consulta al cura o la autoridad religiosa en el caso, digamos. Y muchas veces también puede ser por parte de algún familiar, de una suegra o un esposo. Hay casos de mujeres que toman a escondidas de sus esposos, por ejemplo.
Cosas así. Una cosa es el esposo o esposa y otra cosa es la suegra, que no tiene autoridad en la pareja, se supone, más que la que algunas, sí, personas se atribuyen. Me hace reír eso, me da gracia porque es el típico esquema, ¿no? Las suegras son insoportables, se meten en todo, hasta en los hijos que vas a tener.
Sí.
Habrá casos.
Sí, y también una cosa interesante también que me pareció es que hay algunos casos, pocos, pero hay algunos casos de mujeres que no usan anticonceptivos porque no tienen acceso a, digamos, no tienen acceso a la información adecuada con respecto a al uso de estos. Y eso es un 10% de las mujeres, lo que quiere decir que...
Por ignorancia, claro.
No, eso, sí, fue un tema muy discutido en este último tiempo cuando se discutió la pertinencia de la educación sexual en los liceos, uh-huh, y cómo la gente, incluso, yo entiendo que, bueno, que hay matices y formas de ver las cosas, pero de todas formas no entiendo cuál es, qué es lo malo de informar a los chiquilines justo en esa etapa que también uno vivió y que está lleno de preguntas y lleno de dudas.
Y lleno de hormonas que andan.
Y además, ¿no? Además. Bueno, en el momento justo, me parece, ¿no? Claro. Con respeto y en un marco, por supuesto, regulado.
Además,
¿cómo la gente se espanta? Me sorprendió cómo la gente encuentra argumentos que, difíciles de sostener, se posicionan fuertemente en contra de la educación sexual en los liceos, porque no estamos hablando tampoco que en las escuelas, que
no, es que debería ser también.
Que tampoco lo veo mal, pero bueno, en el caso de que cuestionemos el hecho de que la edad, hay una edad pertinente para hablar de estos temas.
No. No hay una edad, mejor.
En el caso de que se cuestionara, hasta podría considerarse una opinión, pero en el liceo, cuando uno ya es adolescente, ya conoce, cuando eso ya se habla, ya tele, los medios de comunicación, las comedias.
Se convierte en un peligro.
Se convierte en un arma doble filo.
La ignorancia es un peligro.
Claro, porque vemos que jóvenes no están informadas de qué métodos hay o qué pasa si no se cuidan. Porque no estamos hablando solamente de embarazos, estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, estamos hablando de riesgos, de un montón de cosas, ¿no?
Claro. Sí, bueno, por lo general en casos de que es un tema cultural o religioso, muchas veces se le deja a la responsabilidad de de un dios o de un ente mayor la creación de el crecimiento de la población, digamos. Pero el tema es que eso no, lo que en realidad lo que no, no tiene en cuenta es un derecho a muchas mujeres a elegir sobre su propia fertilidad.
Claro, digamos. Porque no somos una cifra, ¿no? Como de natalidad, alta natalidad o baja, pero las mujeres somos individuos, personas.
Claro, sí, o sea, no es, todo un, es un tema también de derechos, digamos. Y ahí es donde entra lo que es la planificación familiar, en realidad. Que es un concepto y que bueno, hoy en día está siendo usado de forma mayor. Que según la Organización Mundial de Salud, la planificación familiar consiste en permitir a las personas obtener el número deseado de hijos y determinar el espacio temporal que se encuentra entre los embarazos. O sea, es básicamente el derecho a elegir sobre que tienen las mujeres sobre su propia fertilidad.
Porque depende de muchos motivos. A veces depende de no querer, porque no estás en estado de ánimo. Otras veces depende del dinero también, de saber que no, que estás limitado para un tipo de gastos.
Sí, claro.
Que dos no es lo mismo que cuatro.
Claro, sí. Y una cosa interesante que encontré es que, con respecto a lo que mencionamos antes, las mujeres tenían como una necesidad insatisfecha con respecto al uso de métodos anticonceptivos. Una cosa que aparecía en esta investigación es que en realidad hay como una relación muy 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 fuerte entre la renta a nivel global, entre la renta de los países, el PIB per cápita, digamos, y la cantidad de personas que no logran tener ese acceso, digamos. Por lo tanto, puede ser que ahí lo económico tenga mucha influencia.
Sí, porque lo económico también va junto con la conciencia, con la sabiduría, con la educación.
Claro, y en nuestro país pasa que, sin ir más lejos, que las tasas de natalidad son mucho más altas en estratos bajos, sí. Por desinformación, por falta de recursos, y bueno, y eso va reproduciendo una cadena de necesidades, que niños que se crían en pobreza, falta de educación, o sea, me parece que es un punto desde el punto de partida para erradicar un montón de cuestiones.
Claro, sí, sí, y con respecto a eso, con respecto a la planificación familiar, eso está totalmente vinculado con los métodos anticonceptivos, ya que la forma en la que una mujer puede elegir cuántos hijos pueda tener es en base al control de su propia fertilidad, digamos.
De su salud, muy a menudo, ¿no? Porque hay embarazos que no son deseables a una mujer que tiene no sé cuántos hijos, tener otro. Bueno, han habido muchas muertes maternas por ese caso. No es el caso en Uruguay, eso.
Sí, sí, sí. No, es que además hay un dato que encontré, que es que al tener más de cuatro hijos, una mujer es más probable que termine muriendo después de un parto, digamos. En caso de que tenga un quinto hijo. O sea, hay una relación entre digamos, la mala planificación familiar y la mortalidad infantil.
Sí.
Así como la mortalidad maternal.
Bueno, hoy yo lo pondría en duda eso. Hoy los métodos de parto son muy muy extendidos y muy, muy muy serios, ¿no? Difícil que una mujer se muera de parto como se moría en el siglo XIX, que era tan habitual, ¿no?
Sí.
¿Y qué pensás tú, Fernán, por ejemplo? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué hay tantas diferencias entre anticonceptivos femeninos, masculinos? ¿Tardan tanto en aparecer los masculinos?
Yo creo que por un tema cultural de roles de género y de maternidad, digamos, el peso que tiene la maternidad en las familias, por ejemplo, eso hace que toda la planificación familiar termine recayendo sobre las mujeres. Es como que culturalmente se le da la responsabilidad únicamente a las mujeres, lo cual tiene sentido ya que son ellas las que cargan con el hijo y con el embarazo. Pero de todos modos, yo creo que no es solo por eso, hay un tema cultural ahí. Y eso hace que las mujeres sientan más responsabilidad a la hora de usar métodos anticonceptivos, creo yo.
Sí, yo lo que pienso también es que los hombres se liberaron mucho de las responsabilidades, porque un hijo es de los dos, ¿no? La patria potestad es para los dos, una vez que se consiguió, porque las mujeres tuvieran la patria potestad de sus propios hijos. Y bueno, los hombres están ausentes de eso. Por eso hay tantas tantos, por ejemplo, nacimientos, embarazos no deseados.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, muchas veces además las mujeres son las que terminan cargando con eso justamente por todo el tema de la maternidad.
Lo que quiero decir, en otras palabras, para decirlo claro, es que la relación varón-mujer, los varones tienen la relación sexual como si fuera lo único que existe. no piensan qué va a pasar, esta mujer está preparada, tiene, se ha cuidado, tiene algún sistema anticonceptivo o no, no lo preguntan o no lo dicen, o sea, tienen la sensación de que la reunión sexual es como
me parece quieren. Que claro, no, me parece que lo que pasa incluso es que hay algo cultural, como la mayoría de lo que nos involucra, que ya determina que la mujer va a ser más responsable que el hombre, ¿viste? Que la mujer se va a encargar, que la mujer va a cuidarse, que el hombre puede que exista, no estoy generalizando tampoco porque deben de existir hombres de que, que se cuidan, pero incluso por otras cuestiones, sin embargo, en la mayoría puede verse que, bueno, que se libra la responsabilidad de la mujer porque se supone como una construcción cultural y social de nuestra sociedad que la mujer tiene esa responsabilidad. Pero es algo que está implícito, porque incluso si yo lo pienso, es algo que está implícito en nosotras.
Sí,
o sea,
porque tenemos la educación del patriarcado, sí, ¿no? Las mujeres y los varones. De eso nos estamos liberando poco a poco, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que eso no. ¿Qué pasa? No está mal, no es justo. Simplemente no hay justicia, no somos iguales en todas.
Claro, y la pregunta es cómo podemos cambiar esa situación.
Y bueno, hablando. Con sí. Las feministas, como yo, por ejemplo. No, yo también quiero agregar algo, y eso también es importante, yo creo, ponerlo en este tema, aunque es más difícil, que es la forma en que los varones consideran la relación sexual como penetración, exclusivamente, en general, ¿no? Te hablo, no lo estoy haciendo en particular. Pero en general, los varones consideran, y sobre todo los varones jóvenes, consideran que la única relación sexual es con la penetración. Y bueno, hay miles de formas más, por supuesto que la penetración es una, pero nada más que hay otras formas de caricias y de todo que pueden ser también muy agradables, muy lindas.
Sí, yo creo que con respecto a ese tema, yo creo que a nivel cultural se tiende a pensar en la sexualidad como, o sea, se tiende como a enfocar la sexualidad en el placer masculino, digamos. Yo, o sea, realmente no sabría decir cuáles son las causas de eso.
No, pero... las causas, yo te puedo decir que el patriarcado, te puedo dar un discurso de las causas, pero... No vale, tenés que saberlo tú solo, tenés que llegar a esa conclusión ustedes solos, ambos.
Sí, sí, pero también yo creo que no alcanza solo con eso, también necesitamos más políticas públicas que se guíen por esta perspectiva, digamos.
Sí,
porque muchas,
¿no?
Muchas políticas públicas que buscan como brindar métodos anticonceptivos, a veces se centran en las píldoras, por ejemplo, o se centran en los preservativos, pero de todos modos no se crea como un marco cultural en el cual se empiece a responsabilizar a los hombres también por los métodos anticonceptivos. Y eso es algo que podemos ver en muchas políticas que yo estuve buscando.
Bienvenidas las políticas, ojalá.
Sí, yo estuve buscando bastante sobre ese tema. En realidad recién en 2005, que fue cuando se creó el segundo.
En 2005 se creó el MIDES, el Ministerio de...
Sí. Sí, pero también se creó la ley 18.426 de los derechos sexuales reproductivos, que ahí ya sí. Como que se crea un marco legal, digamos.
¿Cómo no? Para el acceso a la información, el acceso a las pastillas anticonceptivas, que en teoría tendrían que ser gratuitas. No sé si en este momento el Ministerio de Salud Pública son gratuitas.
Sí, el Ministerio de Salud Pública proporciona pastillas anticonceptivas, bueno, después dispositivo uterino y el chip que estábamos hablando hoy más temprano. Sí,
también se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, que empieza como a ejecutar políticas justo con el sistema con el Ministerio de Salud Pública, y ahí como muchas políticas con respecto a la salud pública. Igual este sistema no está conformado solo por instituciones públicas, sino también por instituciones de salud privada. Pero ahí muchas de estas políticas creadas para la salud pública, digamos, como que empiezan a guiarse por esta perspectiva de planificación familiar, digamos, como para darle acceso a muchas mujeres a esos métodos.
Sí, como no, la planificación familiar, bienvenida. Y el asunto es que sepan a conciencia, ¿no?, que el acto sexual es responsabilidad de dos personas,
sí.
No es solamente de uno. Y el placer también, que no lo hemos integrado, también el placer es de los dos. Porque la penetración produce un placer más inmediato a los varones que a las mujeres. Entonces, hay que pensarlo. Son temas para pensar. Seguí, tú tenías más cifras.
No, yo en realidad después tenía algunas discusiones sobre las políticas, pero no me da mucho el tiempo para hablarlas, digamos.
No. Quedan pocos minutos, pero...
No, pero
valiosísimos.
Yo lo que quería decir era que es interesante cómo, digamos, a nivel cultural se está como dejando de usar por parte de las mujeres estas píldoras anticonceptivas. Lo que quiere decir que capaz que hay un cambio con respecto a la forma en la que se ve la sexualidad, que puede estar vinculado con un cambio algo respecto al deseo sexual, capaz que no a ese nivel. Pero de todos modos, sí está haciendo una mayor apropiación por parte de muchas mujeres con respecto a su cuerpo y su salud, creo yo.
Claro.
Lo que lleva a buscar otras alternativas también, ¿no? Más allá de las píldoras, que para muchas mujeres termina siendo la primera opción, en realidad.
Claro, sí, ¿no? Una opción muy buena. Pero...
Que, no, y que debe ser un compromiso del Estado, si bien se ha avanzado los esfuerzos de crear... Bueno, métodos anticonceptivos para evitar los embarazos adolescentes, bueno, los embarazos riesgosos en personas de mayor edad, que bueno, que pueden llevar incluso a la muerte de las madres. Estaría bueno que quienes diseñan estas políticas vayan incorporando esta perspectiva y liberando a las mujeres de esa responsabilidad, ¿no? El individualismo en una relación, sacarlo, ¿no? Los dos somos tan responsables. Como la responsabilidad que se le atribuye a la mujer, y bueno, y empezar a dar ese mensaje también creo que es importante, y más cuando pensamos en informar a las generaciones futuras, digo, informar qué es eso, que no es nuestra responsabilidad, que es una responsabilidad compartida y que se puede lograr un buen resultado si los dos se comprometen.
¿No? Y que en el caso de que adopten por el aborto, existe la ley en Uruguay, es totalmente legal, accesible, gratuito. Y médico, o sea, realizado con todas garantías. Y bueno, ahí sí también están los dos que tendrían que decidirlas. Por lo general son las mujeres las que deciden solas, pero por ausencia, porque también los varones, cuando se habla de embarazo, muchos rajan para otro lado.
Sí, eso es cierto.
En fin, está bien. Pero sí, las políticas públicas, tú mencionaste recién el sistema nacional de salud.
Sí.
Y eso es un cambio muy grande, fue un verdadero paso adelante para que toda la población esté capacitada para estar atendida, con el FONASA, con todo. Es realmente, yo creo que es el único país en América Latina que llega a eso. Y en Latina y en otros países tampoco, porque en Estados Unidos no tiene ni cerca. El problema de la salud es un tema de diario, todo el mundo está... Sí. Entonces, eso no sé si nosotros sabemos apreciarlo en lo suficiente, ¿no? Que tenemos todo eso gratuito, todos. Ahí no hay diferencia de riqueza ni de nada.
Sí, creo que es un avance importante. Creo que se ha logrado implementar, incluso incorporar una población que antes estaba estratificada.
Claro.
Y bueno, eso nos muestra también cómo es... nos muestra que hay una esperanza, una alternativa, sí, a avanzar hacia algo mejor.
Exacto.
Pero bueno, también creo, sí, que, como digo siempre, es compromiso de todos incorporar esto a la vida cotidiana y cambiar ¿no?
Sí. Y
lo que está instalado, claro, lo que está instalado y nos pone en un lugar a unos y a otros. Siempre de los dos lados, defendiendo nuestro lugar como mujeres, pero tampoco generalizando, porque sabemos que no todos son iguales, al menos a mí personalmente no me gusta generalizar porque conozco casos en los que no aplica, pero bueno, me parece bueno también que estas personas que aún no nos acompañan se unan a esta lucha de iguales.
Bueno, me parece que llegamos al final.
Sí.
Y vamos a avisarles a nuestros oyentes que nos quedan dos programas.
Sí,
dos viernes
y
más.
Que la próxima semana no va a haber un programa nuevo.
Sí, la próxima semana vamos a pasar un programa... ya un programa grabado, pero después tenemos el otro que va a ser el final de fiesta, el final de...
Programa final, 13 de septiembre.
Exactamente.
Sí.
Bueno, Fernán, muchas gracias. Buenísimo.
Muchas gracias.
Evelyn también.
Bueno, gracias a
Diego,
ti,
gracias.
Renata.
Nos vamos.
Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Para leer las columnas, visita cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.